mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Es la 1:20 y tras una larga reunión a esta hora está comenzando la comparecencia del consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, para explicar las decisiones que se han adoptado tras los consejos del Comité Clínico que asesora la Xunta para intentar minimizar el impacto de esta sexta ola de la pandemia. Vamos a escuchar ya en directo esa comparecencia del consejero de Sanidad.
Esa sesión o formato, su Comité Clínico, creo que íbamos desenvolvendo estas últimas semanas, ou ben, por suposto, no formato Comité Clínico ampliado, e tamén, quero destacalo, na súa interacción diaria que fai con nós, especialmente coa área de saúde pública, pois agradecerlle, decía, ese traballo que están a facer todos os días do ano e, en particular, en este momento, nas datas de Nadal. Insistir en que, a pesar de que este formato de Comité Clínico de onte non había semanas que non o facíamos, destacar e agradecer, insisto, ese traballo permanente do seu comité en particular, que todas as semanas foi traballando con nós, e do resto do comité que onte, como digo, estuvo hasta altas horas da noite, pois dándonos ese asesoramento que é fundamental. Unha reunión que tivemos para analizar a situación actual, que, como saben, nos preocupa, estou seguro que a todos vostedes tamén e todas as personas que nos siguen neste momento, basicamente por ese incremento explosivo de casos da última semana. De momento, podemos decir que a presión asistencial no ámbito hospitalario está contida, non así no ámbito da atención primaria, como despois destacaremos. E, bueno, pues, por suposto, neste contexto estamos preocupados, non alarmados, pero sí debemos estar en alerta. Voy a resumir a situación actual. En Galicia ahora mismo hay activos 28.334 casos, dos cales 56 están nas unidades de críticos, xa sea na UCI ou nas unidades de reanimación, que son 4 máis que o día anterior. Chegaron a ser 254 precisamente no pasado mes de xaneiro, é dicir un 78% máis do que temos agora. E tamén temos dous.
Estamos escuchando en directo la comparecencia del consellero en la que acaba de calificar la situación de preocupante. Dice: estamos preocupados, pero no alarmados, porque recordamos que la situación en los hospitales se sigue manteniendo controlada. En nuestra área sanitaria ya rozamos los 5.000 casos activos por coronavirus tras más de 575 contagios detectados en 24 horas. Sube la hospitalización ligeramente, aunque, como decimos, sigue controlada. Hay 56 pacientes hospitalizados, son 5 más que ayer, y lo que sí preocupa es ese índice de positividad que nuestra área sanitaria ya triplica lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el Control de la Pandemia, que es ese 5%, y en el área sanitaria de A Coruña ya nos acercamos a ese 20% de positividad. Hablando de sanidad, nueva polémica en torno a la construcción del nuevo hospital de A Coruña. El Partido Popular ha denunciado que el Ayuntamiento ha cedido a la ONG Proxecto Home una parcela que se necesita para la construcción del nuevo CHOAC. Sobre esta cuestión hablaba así esta mañana la consellera de Infraestructura, Setel Vázquez.
Es muy difícil de entender que el Concello de A Coruña unilateralmente pois, decidir o futuro dunha parcela preto do ámbito do novo CHOAC, que condiciona o futuro do desenvolvemento do novo CHOAC, pois decidindo unilateralmente o futuro das parcelas do propio ámbito que inicialmente se podían utilizar, dende logo, para Real Oso. O que procede agora, dende logo, é buscar alternativas de Real Oso para os afectados polas expropiacións do novo CHOAC.
El nuevo conflicto abre otra etapa de incertidumbre sobre si se podrán cumplir los plazos previstos para la obra. 1:25, volvemos a esa comparecencia del consellero Julio García Comesaña en directo.
Por primera vez, 8 de diciembre, en un caso en Vigo de una mujer que procedía de África, del sur de África, que leva pues, relativamente poco tiempo entre nos, pero es cierto que prácticamente ocupó todo el espacio. Podríamos decir prácticamente que está xa, si no es prácticamente a variante más predominante en todos los datos que tenemos, fundamentalmente en aquellos centros que fan todo con PCR que permite diagnosticarla. Bueno, pues, esta entrada abrupta de Omicron pues, se está a producir este récord de contagios prácticamente que temos día tras día. Onte, 3.468 casos novos, e a verdade é que os datos que temos a día nesta hora non sería de descartar que hoxe superáramos os 4.000 casos diarios. Digo que os datos que temos agora mesmo, facendo extrapolación. Así pois, estamos ante un risco certo, xa que nunca hubo tantos contagios nin tantos positivos como estamos a ver nestes días. Sin dúbida, Omicron é moito máis contagiosa, o sabemos polas referencias e o estamos vendo todos e cada un de nós nos nosos entornos. E, bueno, pois, evidentemente, sí que hai a parte positiva de que pode estar ocasionando menos ingresos, pero, en todo caso, é cedo para chegar a conclusións nese sentido. Na terceira onda, os ingresos hospitalarios representaban o 9,5% en planta e 1,5% na UCI. Na quinta onda, os ingresos hospitalarios eran do 3,8% en planta e o 0,5% de ingresos en críticos. Hoxe, na sexta onda, os ingresos hospitalarios son de 1,5% en planta e o 0,2% na UCI. Esta baixa da porcentaxe de casos que se deriva en hospitalizacións ou en unidades de críticos amosan fundamentalmente que a vacinación funciona. Non só estamos vendo que os vacinados contaxiados teñen síntomas máis febles, senón que tamén vemos ahora mesmo que os non vacinados, que son o 6% dos galegos, dos galegos, ese 6% está a provocar a metade dos ingresos na UCI, o caso é máis claro aínda na mortalidade. Onte mesmo comunicamos 8 falecidos e a metade deles estaban sen vacinar. Resulta evidente que con este ritmo de contagios, dende a Xunta de Galicia temos que prever repercusións e, por suposto, tomar medidas. Porque o crecente número de casos pode levar o sistema público a un risco en dúas vertentes asistenciais que poderían resentir a saúde pública colectiva. Por unha banda, a presión asistencial nos hospitais, porque un importante número das hospitalizacións e dos ingresos pode afectar, sin dúbida, a capacidade operativa dos nosos hospitais, obrigando a deter actividade ordinaria e perjudicando, por tanto, a saúde dos pacientes, sexan COVID ou non sexan COVID, e tamén porque a presión asistencial, quero destacala de xeito especial, está trasladándose á atención primaria, tanto na atención primaria ordinaria como nos servizos de urxencias de atención primaria e tamén, por extensión, os servizos de urxencias hospitalarias. Porque se non detemos o crecemento dos casos, os centros de saúde terán cada vez máis dificultades, non só para atendelos a eles, senón tamén, por suposto, para atender o resto de patoloxías da súa población de referencia. Por lo tanto, insisto neste doble risco, o risco da atención asistencial no ámbito hospitalario e xa agora mesmo na atención asistencial no ámbito da atención primaria. Neste sentido, no ámbito da primaria estamos traballando en medidas que simplifiquen o papel dos centros de saúde no seguimento dos positivos, facilitando, por unha banda, mecanismos de contacto para os cidadáns que sexan, por exemplo, positivos nun autotest de antíxenos no seu domicilio. Estamos traballando para que ese contacto se poida facer directamente cos sistemas de información e o caso se rexistre xa, sin necesidade, repito, por unha banda de PCR ou tampouco de contactar co médico de familia e pasar directamente ao resto do proceso. Falo sempre, por suposto, cando non haya sintomatoloxía ou situación que necesite esa asistencia sanitaria, pero sí que cando é simplemente comunicar ese positivo en domicilio e o rexistro, pois que, repito, estamos traballando en procedimentos máis automatizados e que requiran menos da presencia no centro de saúde, por suposto, non? E incluso que nin siquiera sea preciso contactar con médico de familia para facer este proceso. E tamén estamos a traballar na posibilidad de automatizar e facer de xeito centralizado ou ao menos a nivel da área sanitaria toda a xestión das incapacidades temporais. De feito, en días entrará en vigor a Lei de Medidas que acompañan os orzamentos do ano 2022, que vai permitir que médicos de familia sin especialidade poidan exercer como técnicos de saúde para apoyar os médicos de atención primaria.
Ha destacado el consellero la importancia de la vacunación. Entre los datos que hablan de la importancia de vacunarse, la mitad de los 8 muertos registrados en las últimas horas estaban sin vacunar, y el 6% de los gallegos sin vacunar está detrás de la mitad de los ingresos hospitalarios. 1:30, escuchas Mediodía COPE. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. Ha sido un año muy duro para muchos sectores, entre ellos para el sector de los promotores musicales, mucho tiempo sin poder realizar conciertos ni eventos, cuando se pudo con restricciones, y ahora viendo cómo la variante Omicron puede que vuelva a poner todo patas arriba. Ramón García Barros es el director gerente de la promotora Cavia Producciones. Ramón, muy buenos días.
Hola Eva, buenos días.
¿Y qué balance hacemos de este durísimo año? ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Pues yo creo que, como ya habíamos hablado, creo recordar hace unos meses, el año 21 ha sido un poco un año de supervivencia para el sector, ¿no? Con la esperanza siempre todos de que el 22 fuera el año de la recuperación, o sea, el año de la recuperación. Ya ves que utilizo incluso dos tiempos verbales. con bastante incertidumbre, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el año pasado empezamos a trabajar en el mes de julio y, bueno, hemos podido cumplir con nuestros objetivos hasta diciembre. Pero es verdad que ya estas últimas semanas empezabas a notar una incertidumbre grande alrededor y estamos un poco todos a la expectativa de qué va a pasar en los próximos meses. Es verdad que nosotros, ya por precaución, te puedo decir que nosotros concretamente no hemos programado nada en el mes de enero, sabiendo de que iba a ser un mes complicado. Y bueno, arrancamos realmente a mediados de febrero, vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Pero sí que las noticias que nos transmiten pues no nos hacen ser muy optimistas, ¿no? Pero vamos a ver si como nos cuentan también de lo que ha sucedido en Sudáfrica y demás, pues de igual forma que esto ha ido creciendo rápido, pues que también baje muy rápido y podamos reactivar un poco nuestra actividad nuevamente y podamos hacer todos una vida normal, ¿no?
¿Vosotros, Ramón, pensáis que no es necesario implementar nuevas restricciones, teniendo en cuenta también que la situación sanitaria, es verdad que hay muchos casos, esto crece exponencialmente, pero parece que no son tan graves?
Mira, yo no soy médico y no me atrevo a hacer, digamos, pronósticos, ¿no? Pero sí que es verdad que te puedo decir que nosotros, al menos de todos los espectáculos que hemos realizado durante este año, que han sido bastantes, no hemos tenido ningún caso, ¿no? Y yo que también vivo, pues, en la vida social, en la calle, como todo el mundo, ¿no? Pues yo veo que claro, en nuestro caso, todo el mundo entra. Ahora se está pidiendo ya el pasaporte COVID, cosa que nosotros, nuestro sector, ha venido solicitando ya desde hace meses, porque yo creo que eso es bueno para todos, por la tranquilidad que transmite a las personas que sí asisten a los espectáculos, sabiendo que las personas que están en su entorno, pues todos ellos están vacunados y se supone que tenemos una mayor protección, ¿no? Pero junto a eso, el hecho de estar permanentemente con mascarilla, sin consumos dentro de las salas, yo creo que transmite, como por lo menos es la sensación que a mí me ha dado y que veo que el público que ha asistido a nuestros espectáculos, una tranquilidad que, por ejemplo, pues a lo mejor pues no tienes igual en otro tipo de ámbitos, ¿no? En el que la gente pues necesariamente está sin la mascarilla especialmente. Y yo creo que en este sentido nuestra experiencia nos dice que, al menos en lo nuestro, el hecho, como digo, de la mascarilla permanentemente y ahora últimamente implementarse pues lo que es la utilización del pasaporte COVID transmite una confianza y una seguridad pues que a lo mejor en otros ámbitos no. No sé hasta qué punto, sinceramente, es eficaz el hecho de las restricciones a nivel de aforos, ¿no? No lo tengo claro. Yo creo que eso es un poco una situación un poco más de maquillaje que otra cosa, ¿no? La sensación es que si las personas que entran por las puertas justifican su vacunación, van con mascarilla, yo creo que es más que suficiente, ¿no? El resto, sinceramente, tengo mis dudas.
En su día, Joaquín Sabina dijo que no iba a hacer conciertos hasta que se pudiera volver a esa normalidad que teníamos, beber en los espectáculos. ¿Habéis tenido algún tipo de problema para concertar algún tipo de espectáculo por estas causas, por las restricciones?
A ver, como tú sabes ya, lo que fue en el año 10 y, perdón, el año 20, hasta el verano sí tuvimos incluso muchos aplazamientos, alguna cancelación, aunque nosotros hemos tratado siempre de después ponerlos en marcha, todos los eventos que habíamos anunciado, pero no nos hemos encontrado con un problema de ese tipo, salvo el hecho de que hay muchas cosas o muchas giras que están ahí un poco en el limbo, ¿no? Algunas cuestiones, nosotros mismos tenemos negociado para el año próximo pues varios espectáculos que todavía no hemos anunciado, que todavía no hemos formalizado, vamos a decirlo así, porque yo creo que de hecho mucha gente está todavía a la expectativa de qué va a pasar, no tanto por el hecho de la celebración de la gira, sino desde cuándo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora, por ejemplo, en relación a otros años, por estas fechas, tienes una cierta intranquilidad de que tienes un poco todo, digamos, en hilos, ¿no? Salvo cosas ya que, de hecho, nosotros ya tenemos algunas cosas a la venta para febrero o marzo, pero hay otras cuestiones que todavía están ahí en el alero porque no sabes muy bien cómo y cuándo van a ponerse en marcha, ¿no? Yo creo que es más eso que el hecho de cuestiones pues como las que comentas, ¿no? Me da la sensación, por lo menos al menos en lo que nosotros solemos organizar, para nosotros la cuestión, digamos, de que se consuma en las barras o tal, es un tema, digamos, tangencial, no es un tema para nosotros trascendental, sí a lo mejor en grandes festivales o en otro tipo de eventos, ¿no? Pero me da la sensación de que ahora, pues después de un momento en el que parecía que ya todos nos habíamos vuelto locos y estaba todo el mundo ya lanzando cosas porque todo ya habíamos vuelto a la normalidad, me da la sensación de que ahora otra vez hay un momento de transición en el que estamos un poco a la expectativa.
Ese limbo, esa incertidumbre que nos plantea pues ahora mismo esta variante Omicron, ¿os permite sobrevivir? ¿Cómo sobrelleváis toda esta situación vuestras empresas?
Bueno, la verdad es que nosotros hace un año estábamos fatal, o sea, todas las empresas del sector estábamos fatal porque llevábamos sin trabajar desde marzo, ¿no? Este año, como te digo, al menos nosotros, hubo gente que empezó un poco antes, en mayo ya, hubo gente que empezó a programar, junio, nosotros empezamos con sendos conciertos de Pablo López en el Coliseum, que recordarás, el 9 y 10 de julio, y desde ahí la verdad es que fuimos trabajando, hicimos bastantes cosas, en líneas generales las cosas funcionaron bastante bien, y bueno, ahora el posicionamiento actual es el de el regreso, digamos, a una cierta un cierto equilibrio. Evidentemente, si trabajas 6 meses de 12, pues los números globales, 6 meses no van a poder sostenerte la programación o digamos, la facturación de un año. Pero bueno, más o menos todos creo que hemos vuelto un poquito a recuperar el pulso, ¿no? Siempre con la esperanza de que, como decías, pues esto pues sea rápido y volvemos otra vez a una cierta normalidad, que yo espero que sí, a partir ya un poco del mes de marzo, ¿no?, y primavera, que las cosas se puedan normalizar dentro de un orden, ¿no? Pero, claro, tú piensas que, según los datos que nos habían ofrecido ya de la Asociación de Promotores, los datos últimos que teníamos eran de la referencia entre el 2019 y el 2020. Para que tengas una idea, porque es una cifra que es muy concluyente, hablo a nivel nacional. En el año 2019 se habían celebrado en España, organizados por empresas pertenecientes a esta asociación, que es el 90%, pues 91.106 conciertos. Sin embargo, en el año 20 se celebraron 11.851. O sea, que es que, claro, fue un 87% menos de conciertos. Sí. Esto entre el 19 y el 20. Yo no sé las cifras, sabremos en breve las cifras de referencia con respecto al 21, pero bueno, aunque sea la mitad, pues estamos hablando de que a lo mejor se ha hecho pues un 50% de los conciertos que se venían haciendo hasta ahora, ¿no? Yeah. Y eso implica pues lo mismo, una caída de facturación pues enorme, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco estamos intentando recuperar el pulso, ¿no? Y para todos será, como te decía, un año este de transición, un año de supervivencia, y este año 22 sería la recuperación. Eso es lo que yo dejo en stand-by. ¿Realmente vamos a poder trabajar con una cierta normalidad desde ya? ¿O por el contrario, nos vamos a tener que esperar al verano? Pues eso va a ser un factor determinante, ¿no?
Esperemos que no. He visto, Ramón, 19 de febrero, Ismael Serrano. ¿Qué eventos ya tenemos programados?
Nosotros tenemos a la venta, en marcha, tenemos a Ismael Serrano, como bien dices, el 18 lo hacemos en Vigo, 18 de febrero, el 19 aquí en Coruña, en el Teatro Colón, y tenemos a la venta también el 5 de marzo en el Palacio de la Ópera a Café Quijano, y a finales de marzo vamos a hacer en Santiago a Sergio Dalma, que como sabes lo tuvimos a finales de noviembre en Coruña, ¿no? Lo que pasa que ya, perdón, de octubre, a mediados de octubre en Coruña. Lo que pasa que ya con el nuevo disco, con Alegría, nuestra intención, haciendo honor al nombre del disco de Sergio, es poder también traerlo a Coruña pues ya a finales del año que viene, o y dentro de esas muchas opciones que tenemos ahí todavía pues en stand-by. Nuestra intención es que sea un año importante. La incertidumbre es hasta dónde podremos llegar, ¿no? Pero yo, bueno, tengo confianza en que realmente esto, pues de alguna manera, pues se normalice y efectivamente ya a partir de febrero podamos estar trabajando con normalidad. Esperemos que así sea.
Ojalá que el 2022 nos dé ese ansiado respiro. Ramón García Barros, director gerente de la promotora Cavia Producciones, gracias.
Muchas gracias a vosotros y feliz año para todos.
Igualmente, Eva, para Ramón, un abrazo.
Un abrazo.
Pues vamos a resumir ya todas las medidas que acaba de anunciar el consejero de Sanidad de Julio García Comesaña para intentar minimizar el impacto que está teniendo esta sexta ola. Ha anunciado medidas a partir de la noche del 30 al 31 de diciembre y hasta el 18 de enero, como el cierre de la hostelería y de los restaurantes a partir de las 12 de la noche todos los días, excepto viernes y sábados, que va a ser hasta la 1 de la mañana. Se limita también la apertura del ocio nocturno hasta las 2 de la mañana. Se van a reunir esta tarde con el sector para ver la posibilidad, por ejemplo, el día de Nochevieja, de ampliar ese horario hasta las 3 de la mañana. Si no, la otra opción sería cerrar precisamente y específicamente esa noche de fin de año el ocio nocturno. No se va a poder quedar con nadie entre las 2 y las 6 de la mañana. Prohibidas reuniones, también en el exterior. Solo se puede en ese horario pasear o quedar con gente de la unidad familiar. Se amplía la petición de certificado COVID en todos los horarios, bares y restaurantes. Y también se prohíben los eventos musicales masivos. En el caso del día de Nochevieja, los restaurantes van a cerrar a la 1 de la mañana y hostelería no va a poder abrir hasta las 10 de la mañana del día 1. Desde la 1 de la madrugada hasta las 10 de la mañana del día 1, la hostelería va a tener que permanecer cerrada. También se recomiendan que las reuniones familiares sean como mucho, al igual que Nochebuena y Navidad, de 2 unidades familiares. Y no se prohíben las cabalgatas de Reyes, pero se pide que se intenten evitar aglomeraciones y en todo caso se recomiendan cabalgatas de Reyes estáticas y no en movimiento. Todas estas medidas desde la noche del 30 al 31 de diciembre y hasta el 18 de enero para intentar minimizar ese impacto de la sexta ola. 1:43, escuchas Mediodía COPE.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del Deportivo Tivo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Fuerza Depor! ¡Oe!
Hola Carlota, he oído que ayer lo pasasteis fantástico en Brinco Park.
Sí, menudo cumpleaños, os peques lo pasaron genial con el Ojo de Halcón.
¿Ojo de Halcón?
Es único en Galicia, son juegos interactivos que se proyectan en el suelo. Los niños se lo pasan bomba.
Ah, pues tengo que ir con mis niños ya, ¿en dónde está Brinco Park?
En la avenida Fonteculler 66, tienen cafetería, terrazas, parking gratuito y más de 1.300 metros de diversión. Entra en brincopark.com o búscalo en redes sociales.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Pues hemos escuchado ya las medidas que pone en marcha la Xunta de Galicia para intentar minimizar el impacto de esta sexta ola y, como siempre, uno de los grandes perjudicados, el sector de la hostelería. Héctor Cañete es el presidente de la Asociación de Hosteleros de A Coruña. Héctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo habéis recibido estas medidas? Que me imagino que os habrán comunicado o os estáis enterando ahora mismo.
Pues en primer lugar nos estamos enterando por la rueda de prensa como todo el mundo, cosa que tampoco me parece conveniente. Normalmente manteníamos un contacto pues fluido y negociábamos las posibilidades de cierres o de las medidas con anterioridad para que fuesen lo menos lesivas posibles. En este caso no es así, pero bueno, mal, pues enfadados como siempre, ¿cómo vamos a estar?
Porque esto prácticamente da carpetazo al fin de año, ¿no?
Bueno, prácticamente no, el fin de año está totalmente perdido. Hemos perdido las cenas de Navidad y una y otra vez, bueno, pues el virus y las medidas se ceban con el sector, nos criminalizan y yo creo que ahora pues no era necesario causar más daño al sector del que ya estamos teniendo. Es muy difícil levantar cabeza.
Claro. Cierre de la hostelería, en el caso de fin de año sería 1:00 a.m, porque viernes y sábado se amplía ese horario hasta 1:00, pero es que a mayores tampoco se va a poder abrir el día 1 hasta las 10:00 a.m.
Sí,
¿Entendéis estas medidas?
Bueno, lo que no entendemos es que una y otra vez las medidas se centren solo y exclusivamente sobre la hostelería. No entendemos que nos estén causando estos perjuicios porque ya no podemos más. Ya no es el día de fin de año, que es un día clave. Hemos perdido, como decía, las cenas de Navidad. Pero bueno, ahora va a ser hasta el día 18, tenemos limitaciones de aforo, tenemos limitaciones de horario, no podemos utilizar las barras, así es muy difícil trabajar con un mínimo de garantía ni de rentabilidad en nuestros negocios, con lo cual pues estamos muy enfadados, no podemos más, porque lo que se les ha olvidado, como siempre, es decir cuáles son las medidas compensatorias, porque los cierres está muy bien, y no, oye, pues un esfuerzo más, sí, un esfuerzo más, pero es que es nuestro modo de vida. Nosotros lo que necesitamos es facturar para pagarle a nuestros trabajadores, pagar la renta, pagar la luz que está disparada y muchas cosas más, ¿no? Entonces lo que necesitamos es que nos den unas medidas compensatorias. Oye, muy bien, lo vamos a cerrar, pero es que le vamos a indemnizar con esto. No, no, es que lo vamos a cerrar y oye, pues muchas gracias. Hombre, no, eso no es así. Ya.
¿Vais a solicitar una reunión? ¿Vais a esperar a ver si os comunican estas decisiones? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, pues ya tenemos una reunión que nos han convocado pues hace escasamente 1 hora para hoy a las 6:00 p.m, donde les pondremos sobre la mesa pues esto que te estoy comentando. En primer lugar, el malestar por no comunicárnoslo con anterioridad. Segundo, pues que queremos saber cuáles son las medidas compensatorias, porque que está muy bonito que hay que hacerlo por el bien común, pero es que nosotros tenemos que pagar muchas cosas, es nuestro modo de vida y no podemos seguir así, porque te recuerdo que ha cerrado ya el 17% de los locales de hostelería de Galicia y si seguimos así, pues va a acabar absolutamente con todo el sector.
Héctor, gracias por atendernos y mucho ánimo y estamos en contacto. Gracias.
Gracias, buen día a todos.
1:48, escuchas Mediodía COPE.
En Carballo, Asador Gonzaba, ubicado en el complejo La Base Motor Club, quiere que celebres estas fiestas de la mejor manera. En Nochevieja, consulta nuestro menú de fin de año y disfrútalo con nosotros, con las mejores carnes y pescados y en la mejor compañía. Asador Gonzaba, ahora también en Carballo.
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el Roscón Solidario de Cope Coruña y San Brandán. Dona un roscón para una familia necesitada en la fila cero de tu San Brandán más cercano. Cope Coruña y San Brandán te piden que colabores con los que más lo necesitan. Además, por donar tu roscón solidario en San Brandán, entrarás en el sorteo de importantes regalos, como 10 packs del Real Club Deportivo de La Coruña, una cafetera Delta o un año de pan gratis en San Brandán. Colabora Centro Comercial Los Rosales.
1:49, vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buen día, Xena Coruña. Seguiremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con circulación do suroeste intensa. Unha situación que nos trae un día de ceos moi nubrados con chuvias de carácter feble máis probables durante a mañá. As temperaturas ascenderán lixeramente ata máximas alrededor dos 17 graus cun vento que sopra do suroeste moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en las últimas horas un hombre tuvo que ser trasladado a un centro médico con síntomas de intoxicación por inhalación de humo tras un incendio en su vivienda de la calle General Rubín. El fuego se iniciaba en una sartén que pasó a la campana extractora de la cocina. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida, más cuestiones.
COPE Coruña.
Estar informado.
A las 2 menos 10, te recuerdo todas las medidas que se van a implantar en nuestra comunidad para minimizar el impacto de esta sexta ola a partir de la noche del 30 al 31 de diciembre y hasta el 18 de enero. Las principales: el cierre de la hostelería y de los restaurantes desde las 12 de la noche todos los días, excepto viernes y sábados, que se amplía ese horario hasta la 1 de la madrugada. Se cierran también las barras y la petición del certificado COVID a todas horas. Recordamos que en el caso de los bares y cafeterías era a partir de las 9 de la noche. También se limita el horario del ocio nocturno, el cierre a las 2 de la mañana. En concreto, el día de fin de año se estudiará con el sector esta tarde si se amplía hasta las 3 de la madrugada o si específicamente esa noche en concreto finalmente se cierra por completo el ocio nocturno. Entre las 2 de la madrugada y las 6 de la mañana no se podrá quedar con nadie. Prohibidas reuniones, incluso en el exterior, solamente pasear o quedar con gente de nuestra unidad familiar. Se siguen recomendando esas reuniones familiares de como máximo 2 unidades familiares y en el caso de las cabalgatas de Reyes se pide evitar aglomeraciones para esas cabalgatas con ampliación de recorrido o, sobre todo, se recomienda que sean en formato estático y no en movimiento. 1:52, hablamos ya con el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No sé si ha tenido oportunidad de conocer estas medidas, estas nuevas restricciones para minimizar el impacto de esta sexta ola y qué le parecen.
Bueno, te acabo de escuchar a ti un poco relatando pues las nuevas medidas implantadas. Y bueno, vamos a hacer estudiar y esperar a que pues se publiquen seguramente en el Diario Oficial de Galicia y analizar un poco pues las repercusiones que pueden tener dentro de tanto la actividad en este caso municipal como incluso el impacto que puede tener en lo que es la hostelería, ¿no? Nosotros entendemos que la situación es una situación compleja, preocupante, con el aumento de casos de manera muy significativa. Yo creo que tenemos que estar todos preocupados por la situación que hay y bueno, ser prudentes. Hay que estudiar estas nuevas medidas y solicitar el apoyo y sobre todo en este caso la comprensión y la participación de todo el mundo. Es verdad que el sector que siempre está continuamente castigado, que es el sector de la hostelería, todos deberíamos hacer una reflexión y preocuparnos por la situación que con las restricciones que están imponiendo, pues que la situación en la que queda el propio sector, ¿no?
Pues sí.
Nos preocupa y sobre todo lo que decimos siempre, el impacto que pueda haber tanto a nivel social como a nivel económico de las medidas implantadas.
Ustedes en su concello tienen varias cabalgatas por las diferentes parroquias. En este caso, esta recomendación de, a ser posible, que sea de forma estática y no en movimiento, ¿se puede hacer dada la premura con la que se tiene que hacer porque quedan pocos días para esa cabalgata?
Pues también tendremos que reunirnos ahora con, en este caso, con la concejalía y los técnicos de cultura, con también los técnicos de seguridad, la policía local, protección civil, y ver un poco cómo organizamos o hacemos esos recorridos, ¿no? Es que recomiendan cabalgatas estáticas. No sé, yo quizá a lo mejor era mejor hacer cabalgatas, hacer los recorridos más largos, efectivamente, pero bueno, concentrarlas en un punto único, y es verdad que sí que se puede hacer aquí un control de lo que son los aforos, tenemos que estudiarlo, ¿eh? Y luego hay que hablar también, en este caso, pues con las empresas que están, que tienen lo que son los contratos de la realización de las cabalgatas y el impacto que les puede producir. En Arteixo hacemos cabalgatas en todas las parroquias y hacemos cabalgatas durante 4 días, ¿no? Claro. Entonces, pues vamos a analizarlo para ver, intentar, pues dentro de las posibilidades que tengan y según un poco, pues las instrucciones que nos indiquen, ver cómo podemos realizarlas sin perjudicar la realización de las cabalgatas, sin perjudicar en este caso a las empresas que están participando en la realización de la propia cabalgata, sin perjudicar a los niños y a los padres y sobre todo intentando mantener esas medidas y esa precaución para que evitar que pueda haber contagios y que haya pues a lo mejor el aumento muy significativo de los próximos casos. Sí. Es un tema que analizaremos estos días y bueno, pues a ver qué es la solución que adoptamos, ¿no?
Estaremos muy pendientes, pero hablamos de una actuación muy importante y es el inicio de las obras del mayor parque del núcleo de Arteixo. Háblenos de este proyecto.
Pues bueno, visto también y como tal como estás comentando, que estas son pues actuaciones que vienen bien a lo que es el centro de Arteixo, al concello de Arteixo, y sobre todo porque todo lo que es ampliación de espacios, zonas verdes, parques y además al aire libre, pues es un poco a lo mejor hacia donde tendemos que ir los ayuntamientos en ese sentido para habilitar esos espacios abiertos y que, bueno, pues a lo mejor que la gente tenga esa posibilidad de esparcimiento, ¿no? El Parque Central de Arteixo, pues es la actuación más importante de parques probablemente en la historia de nuestro concello. Es más de 13.000 metros cuadrados que se van a habilitar con un presupuesto, el mayor parque de Arteixo, con un presupuesto de adjudicación de unos 860.000 euros, que bueno, que ya la empresa adjudicataria se ha procedido a delimitar y cerrar el recinto y a señalizarlo, y en el momento que también pueda ya actuar va a proceder a hacer el inicio de las labores de limpieza de lo que es la maleza y un poco el acondicionamiento del terreno según un poco también la situación de climatológica de la lluvia para evitar que haya ningún tipo de problemas. Es un parque totalmente novedoso porque aparte es un parque en el que queremos que confluyan todos lo que son todas las edades, ¿no? Va a haber zonas para niños pequeños, para niños de un poquito más edad, zonas de recreo, zonas de calistenia para los mayores, para que puedan hacer también las actividades físicas, una cúpula cubierta, es decir, tiene una dimensión y una actuación que la verdad que es muy importante también para nosotros y que va a suponer un antes y un después en los parques de Arteixo, una demanda también de los vecinos y bueno, pues entendemos, vamos a crear también y ubicar 29 nuevos juegos infantiles y bueno, creemos que es uno de los que obras que pueden también perfilar y definir lo que es la urbanización y el futuro del centro de Arteixo.
Carlos Galvelo, alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Desde la Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña, ASINEC, queremos desearos unas felices fiestas de Navidad y agradeceros la confianza que depositáis en nosotros. Te recordamos que para disfrutar de una instalación segura puedes encontrar a vuestro instalador de confianza en la sección de asociados de nuestra página web asinec.org. ¡Feliz año 2022!
Domicilia tu nómina en CaixaBank y descubre todas las ventajas que tienes para hacer más fácil tu día a día, proteger lo que más te importa y cumplir tus ilusiones. Para más información, entra en caixabank.es/nómina o acércate a cualquiera de nuestras oficinas. CaixaBank.
Leti García Chas, muy buenas.
Muy buenos días, Eva.
El coronavirus que tampoco es ajeno al deporte.
Sí, ayer el deporte empezaba los entrenamientos, estaban también pendientes de las pruebas PCR y bueno, con cierta normalidad han podido trabajar, pero hay 4 futbolistas que están en sus domicilios con entrenamiento individualizado y además también está el caso de Jaime que con molestias físicas pues está trabajando al margen del grupo. Pero bueno, teniendo en cuenta también el contexto y que el deporte no va a tener partido este fin de semana, queda margen para ese 9 de enero cuando va a ser la primera cita ante el Talavera.
4 futbolistas.
cuatro futbolistas trabajando en sus domicilios. Y esta mañana hemos tenido también esa mala noticia del fallecimiento del doctor César Cobián. Lo recordarán los oyentes, médico del Depor durante 16 años, en la época del Super Depor, la época más gloriosa del equipo blanquiazul. De hecho, el Depor ha escrito en Twitter, ¿no?, el doctor de los 6 títulos. Ha fallecido a causa de un cáncer de pulmón con el que llevaba luchando pues algo más de un año. Descanse en paz.
Y hablamos también del Básquet Coruña.
Tiene partido hoy los de Sergio García, se disputa en Azpeitia y un partido ante el antepenúltimo clasificado, así que importante terminar el año con una victoria que les vendría muy bien.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y recordamos que hasta el 5 de enero podéis donar vuestro roscón solidario a Cáritas, COPE Coruña y San Brandán. Celebramos esa quinta edición de esta iniciativa. Se puede participar en cualquiera de las tiendas San Brandán. Y recordamos una última de las medidas. La Xunta estudiará la próxima semana si retrasa el inicio del curso escolar. Sigue Mediodía COPE.